Hola, hola, hola y bienvenidos a Volviendo a la Esencia Podcast. Soy Sebastián, estoy con mi esposa Andrea y te damos la bienvenida a Vibe Podcast. Si nos estás visitando por primera vez, welcome. O si nos estás visitando por 500 veces, welcome también.
Bienvenidos a todos a nuestro canal de YouTube, Spotify o por donde sea que nos escuches, en donde sea que te encuentres hoy, en tu casa, en tu carro, yendo al trabajo, yendo a la escuela, a la cocina. Y donde sea que nos estés viendo, escuchando.
¿Será que sería bueno ponernos de dónde nos estás escuchando?
Eso.
O sea, poner de la cocina, del auto, del gimnasio. Nos gustaría ver desde dónde nos escuchás. No sé, porque a veces puede ser de...
Random places.
Las pasaron uno en un avión, en un vuelo.
¡Sí! ¡Qué bueno!
Estaba escuchando Vibe Podcast. No sé, creo que descargó el video o tenía internet, no sé cómo hizo.
Pagó
para el internet. Pero estaba viendo desde un vuelo.
O sea, que ese es un sueño que yo tengo algún día.
¿Cuál?
Random, así les cuento.
¿Cuál?
Pagar internet en el vuelo, porque a veces, bueno, está bueno leer.
Te desconectas.
Está bueno leer y todo eso, pero también a veces como que yo digo, ay, qué lindo sería poder usar el celu en el avión. Pero...
Es que a veces algunos te dan como unos minutitos gratis.
Dependiendo. Ah, sí, 20 sí, sí. Minutos una vez me dieron gratis.
Sí, disfrutaste. Y yo ahí, dale.
Scroll.
Ay, señor Dios, te reprendo.
Pero, Dios me perdone por confesar
tus pecados pecado. Públicamente.
Pero ¿sabes lo bueno que acá en Vibe Podcast? Ya confesé varios pecados y no me sentí juzgada.
¿No?
No me juzgan. Esta comunidad no te juzga. Ah. Esta comunidad no te deja.
No abandona.
No abandonan. Entonces, por eso me gustaba el podcast.
Ok.
Por eso hago, por eso estoy acá.
Wow, ok.
Porque...
Bueno, vamos a seguir porque se nota que se descontroló esto. Pero vamos a hacer algo. De donde sea que nos estás escuchando, pon en los comentarios. Nos gustaría ver de qué parte del mundo, no el país, de qué lugar.
¿De qué?
Si es del auto, del carro, de la cocina, de, no sé, de tu cuarto, de un trabajo. Queremos ver de dónde nos estás escuchando. Porque realmente, yo sé que a muchos todavía no los conocemos. Gracias a Dios estamos teniendo el privilegio de empezar a conocer a algunos de los que nos escuchan en persona. Y como le dijimos hace un par de podcasts atrás, una oración es poder conocerlos en persona.
¿Verdad?
Queremos eso y soñamos y sabemos que pronto se va a dar. Así que, bueno, bienvenido a Vibe. Este tema de hoy está buenísimo.
Prendete el cinturón porque este tema te va a sacudir.
Explota todo.
Explota todo porque este tema está, pero brutal.
Si estás anotando con tus notas, anota bien. Si estás en, no sé, el gimnasio no estás anotando, presta atención porque creo que este episodio tiene la capacidad y el potencial de traer muchísima liberación a tu corazón en muchas áreas. Así que...
¿Cómo responder a mi llamado?
Ay,
¿qué
tema más
fuerte que creo que tal vez te habrás preguntado? Yo me lo pregunté muchas veces en mi vida. ¿Cómo respondo al llamado? Porque fíjate que tanto se habla de esto hoy en día. Tu llamado, tu propósito.
Sí, tu llamado.
O haz lo que Dios te llamó a hacer. Y eso está todo bueno. Pero decís, bueno, ¿cómo ahora respondo? ¿Cómo doy el paso de sí? ¿O cómo abrazo ese llamado que Dios me dio? ¿Verdad?
Claro, porque,
está muy bueno.
Porque todos tenemos un llamado. Todos tenemos un ¿qué quiere decir un llamado? No es un hola, ¿cómo estás? No es una llamada.
Un llamado
es una asignación divina que Dios la estableció hasta en tu ADN. O sea, te la puso a ti. Esto es lo increíble. O sea, la pasada estaba aprendiendo algo increíble de la naturaleza. Dice que no hay dos hojas de los árboles que sean iguales. No hay dos copos de nieve que caigan,
eso ya es muy loco,
que sean iguales. No existe. No hay dos huellas iguales en el mundo que tenga alguien como... O sea, quiero que entiendas que nuestro Dios no se queda sin propósitos y llamados. O sea, imagínate esto. Hace poco estaba viendo que para recorrer nuestra galaxia nomás, de punta a punta, son años y años y años de años luz viajando para solo recorrer nuestra galaxia.
No.
Después hay billones de otras galaxias, billones, o sea, tenemos un Dios requete contra creativo. Por eso David decía, Señor, tus pensamientos son como los granos de arena, o sea, no los puedo contar.
Sí, imposible.
¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque Dios tiene un llamado para tu vida, diferente al que está al lado tuyo. Ahora, creo que muchas veces terminamos... En vez de correr hacia el llamado, corremos del llamado.
Eso pasa, ¿verdad? Que en vez de correr hacia lo que Dios tiene o hacia lo que Dios te llamó, corremos eso como Jonás, ¿verdad?
Sí.
Que se escapaba de lo que Dios le estaba llamando. Y creo que muchos de nosotros estamos en esa situación.
Claro.
Corriendo o escapándonos de lo que Dios nos está llamando. Así que ojo con eso.
Claro, nos escondemos del llamado. Y quiero decirte esto. Muchas veces Dios no te va a revelar su voluntad detallada, porque si lo hiciera, no lo ibas a hacer. O sea, muchas veces Dios no te va a revelar su voluntad específica, porque si Dios te llega a revelar completamente la voluntad que Él tiene para tu vida en los próximos 5 años, decís, no, yo no quiero eso. Porque no vas a aguantar el proceso, vas a decir yo. Entonces, mejor pasar bien el proceso confiando en la incertidumbre.
Qué bueno que Dios no nos revela a veces todo digamos, el plan que tiene para nosotros, porque a veces es cierto, es como que pensamos que el plan, está ese meme que recorre internet, que es como que pensamos que el plan de Dios es así, y en realidad es como altos, bajos, piedras, montañas, ríos, lagos, y qué lindo poder vivir esa aventura con Dios, ¿verdad?
Claro, es que la incertidumbre es linda. Uh-huh. Si la pondremos a disfrutar, disfrutamos el camino. Uh-huh. Ahora, con respecto al llamado, yo creo que la gran pregunta que tenemos que hacer no es cómo encontrar mi llamado, sino cómo saber si no estoy escondiéndome del llamado. Porque tú puedes estar escondiéndote de tu llamado y no te das cuenta que te estás escondiendo.
Inconscientemente.
Por ejemplo, hace poco estaba viendo, estudiando un poco sobre este juego que hacemos con los niños, que jugamos con Jeren mucho, que es el peekaboo. El ¿dónde está? ¿Qué tapas tu cara? Está. Y le decía, acá está. Y
le encanta a Jeren, no sé qué tanto ese jueguito.
Claro, a Jeren, vos sabes que podemos estar horas y se ríe y te mira y se ríe, o ponemos una sábana y ¡guau! La asustamos y él se asusta y se ríe. Y yo estaba viendo por qué, o sea, por qué a los bebés les gusta tanto jugar el peekaboo. Y había sido, estaba buscando, que dice que para los bebés, ellos creen que literalmente, cuando vos te tapás, te haces invisible. O sea, ellos creen que ya no existís.
No,
o sea, literal, ellos creen que cuando vos te tapás, para vos, para ellos, en su mente, en la información es procesada, desapareció. Desapareció mamá. Pero cuando aparece de repente, es como que a ellos su cerebro le dice, ¿what?
O sea, ¿qué superpoder más o menos tiene?
Claro, ellos creen que literal te haces invisible, por ejemplo. Wow. Porque dice que hay un área de su cerebro que todavía no se desarrolló, que es un área donde determina que pueden haber cosas aunque no se vean, aún pueden estar ahí. Por ejemplo, dicen que si está jugando una pelota de tenis y se va debajo del sofá, rueda debajo del sofá, para ellos ven y dicen, desapareció, ya no está, no veo, no está. Pero su cerebro todavía no entiende que aunque no ves, la pelota rodó y está debajo del sofá.
Ah, mira.
Entonces, su cerebro está procesando todavía esa información. Entonces, por eso
tanto les gusta ese juego.
Claro, ellos creen que son invisibles o que vos sos invisible. Después también me di cuenta con Jere que a él le encanta, a los niños les gusta mucho jugar a esconderse.
Ahora nos está haciendo eso de que se va, por ejemplo, y se esconde en cualquier lado de la casa. Y yo literalmente me asusto porque le digo, ¡Jere!
Y
me
no empiezo responde.
A gritar y no responde. Y literal me dice, Jere, ¿dónde estás? Y sé que a veces se esconde su...
Ya sabemos su escondite.
Ya sabemos todo dónde se esconde. Yo me voy y me hago la que no sé. ¿Dónde está Jere? ¿Dónde está Jere? Digo, y de repente me sale, ¡ah! Me hace así. Y le encanta eso.
Le encanta. Y había sido, también tiene un patrón, una razón psicológica. Es la siguiente, que dice que desde niños venimos con la necesidad de ser buscados, de ser hallados.
Wow.
Increíble.
Sí.
Según la psicología, dice que desde niños venimos con adentro de nuestro corazón, de nuestra mente, una necesidad de que nos busquen. Uh-huh. De esa emoción de me están buscando. Me están llamando y no saben. Entonces, los bebés se emocionan de que alguien le está buscando. Entonces, esta necesidad, creen que son invisibles, creen que alguien le está buscando. Y dice que al mismo tiempo, inconscientemente, cuando los niños les gusta tanto jugar a las escondidas, y no sé si te acordás, yo jugaba a la escondida cuando
sí,
era niño.
Sí. Creo que todos hemos jugado eso.
Y tengo tantas anécdotas, y vos decís por qué, y es increíble porque dice que las escondidas, el juego de las escondidas, tiene miles de años en la humanidad. No importa de qué cultura, desde China hasta Argentina, en todas las culturas se encuentra que se jugaba a las escondidas. Y tú dices, ¿por qué se repite ese patrón? Porque dice que al ser humano en sí, también inconscientemente, al jugar a las escondidas, está demostrando lo que hay dentro de nosotros, que buscamos refugio, buscamos escondernos de las amenazas, buscamos escondernos de las cosas que están pasando afuera. Entonces, por eso ese juego es tan entretenido y, no, y da tanto gusto, porque es un juego que explícitamente muestra lo que tenemos internamente. Ahora, yo sé que ahora somos adultos y ya no jugamos a las escondidas, capaz. O capaz sí, no sé. Pero ya no estamos uno, dos, tres. ¡Ay! ¿Dónde estás buscando escondida? Pero hemos aprendido a escondernos de los otros, pero ya no físicamente, sino capaz emocionalmente.
Es verdad.
Ya no jugamos escondidas físicas, pero jugamos una escondida emocional, donde escondemos quiénes realmente somos.
Maquillamos. Uy, creo que nos volvimos tan expertos en ese juego, entre comillas, porque somos tan expertos en escondernos detrás de filtros, detrás de palabras o detrás de fingir ser algo que no soy. Afuera soy una persona, con la gente soy una persona, y llego a la casa, me saco la máscara, me saco los filtros, me saco todo y revelo lo que realmente soy.
Y nos escondemos por esas tres razones de los bebés, aunque no lo crean. Nos escondemos porque pensamos que somos invisibles, pensamos que nadie nos ve si yo me maquillo, tenemos la necesidad de que alguien nos encuentre, por eso nos escondemos, porque adentro deseamos que alguien realmente vea cómo nos sentimos. Aunque tú te escondas tus emociones, dentro del corazón siempre hay un deseo genuino de que alguien te vea y te quite de ahí.
Está bueno eso.
Y tercero, nos escondemos por protección, porque pensamos que nos protege del mundo. Entonces, capaz nos hemos vuelto muy buenos para esconder nuestras ansiedades, nuestras depresiones, nuestros miedos, nuestras dudas. Nos hemos vuelto profesionales en esconder nuestros miedos. ¿Y cuál es el problema? Este es el problema: que si yo vivo corriendo de mi llamado y escondiéndome, porque ¿qué pasa? Yo nunca voy a poder aceptar mi llamado si yo no salgo de mi escondite. Si yo vivo, este es el problema, si yo vivo escondiéndome de quién realmente soy, va a llegar un momento que yo ya ni siquiera me doy cuenta que estoy escondido y pienso que esa es mi realidad.
Y nos gusta vivir en esa realidad.
Sí. Ahora, cuando vemos la Biblia, hay algo interesante, porque vemos que hubieron un par de hombres que trataron de esconderse de Dios. Por ejemplo, en Génesis vemos a Adán y a Eva cuando pecaron, y dice que Dios bajó en el huerto del Edén. Ellos escucharon que Dios estaba paseando, llamándolos. ¡Hey! ¿Dónde están?, le dicen. Y corrieron y se escondieron detrás de unos arbustos para ocultar su vergüenza, su pecado. Después vemos a Jonás.
Sí, ese es uno de los más famosos también.
El más que agarró y Dios le dijo,
le fue muy bien.
No, quiero que vaya a Nínive, y él agarró un bote y un barco y se fue para el otro lado. Entonces, lo que vemos fue que en ninguno de los dos casos le fue muy bien esconderse de Dios. Porque hay una realidad: tú te puedes maquillar todo lo que tú quieras y esconderte, pero Dios es el mejor jugador de las escondidas. Siempre no hay lugar donde esconderte de Dios. El rey David entendió esto. Él dijo, Señor, ya no sé, dijo, subo arriba, estás ahí, voy abajo, estás ahí, voy al costado, estás ahí, no, ¿dónde huiré de tu espíritu?
No hay forma de esconderse de Dios.
No hay forma de esconderse. Entonces, pero amor, y esto es lo que queremos hablar, justo en este episodio, hay un hombre más en la Biblia que también decidió esconderse, que capaz no lo conocemos como alguien que se escondió, sino que tenemos otra imagen de él. Para el pueblo de Israel, para los judíos hasta el día de hoy, fue el profeta más grande que tuvo Israel. Y estoy hablando del profeta Elías.
Me encanta.
Y si vemos la historia de Elías, pasó algo muy interesante en su historia. No sé si estás familiarizado, pero hoy te queremos contar. Pero te quiero contar un poco de contexto. ¿Quién era Elías? Es increíble, amor, porque había sido, cuando vos lees la Biblia, Elías es uno de los profetas más mencionados.
Sí.
Hasta en el Nuevo Testamento, Jesús mencionó a Elías.
Él fue uno de los profetas más tremendos que vemos en la Biblia. O sea, yo creo que tenemos un episodio donde hablamos de las temporadas, donde yo hablé de cómo él estaba en este río. O sea, uno de mis personajes favoritos de la Biblia es Elías, porque es tremendo, tremenda su historia.
Ahora, fíjate qué pasó. Dice que, para entender un poco el contexto, el profeta Elías vivió en uno de los tiempos más perversos de Israel. O sea, dice que en el tiempo en el cual él estaba reinando un rey que se llamaba Acab, que estaba casado con la famosa Jezabel.
La famosa.
¿Y por qué estoy diciendo? Súper malo. Sí, ¿por qué estoy diciendo? Era un tiempo muy perverso. La Biblia habla que Acab fue el rey más perverso que Israel tuvo. O sea, que no hubo otro rey más perverso que él. Y era tan feo y tan difícil porque dice que el pueblo de Israel abandonó al Señor. El pueblo de Israel se prostituyó con ídolos. Uh-huh. Llegó a tal punto que en el templo de Dios, donde debería estar adorándose, adorando a Dios, en el mismo templo había estatuas e ídolos a la diosa Sera, a Baal, en el mismo...
O sea, un tiempo totalmente de mucha depravación y maldad.
Muchísima, muchísima. Uh-huh. Y en ese tiempo de Israel, Dios levanta el profeta Elías. Uh-huh. Interesante, porque la primera vez que vemos que Elías aparece, Dios le da una orden y le dice, Elías, quiero que te presentes frente al rey Acab y le digas que no va a llover. A veces cuando leemos esas cosas decimos, ah, qué fácil, el profeta fue, se paró y le dijo, Acab, no va a llover. Y pensamos como que ni le costó. Pero pensá un momento, la Jezabel estaba buscando y matando a todos los profetas de Dios.
Claro.
Y de repente Dios le dice, anda a la cueva de León, a la cueva de ahí donde está pasando todo, presentate y amenazales que no va a llover. O sea, la vida de él estaba corriendo peligro. Sí. Ahora, la Biblia habla que Elías fue valiente, por eso Elías es tan importante, y fue y se le paró a Acab y le dijo, quiero que sepas que por mi palabra no va a llover hasta que yo lo vuelva a decir. Y yo me imagino, ¿verdad? La valentía que él tuvo en este momento. Y luego de esto vemos que un día Acab le amenaza, Elías le amenaza a Acab y le dice, vamos a hacer algo. Vamos a hacer una competencia. Ahí está la famosa competencia, ¿verdad? Y le dice, vamos a ver cuál es el verdadero Dios. ¿El Dios de Israel o Baal, el Dios al cual ustedes sirven? Y públicamente dice que congrega todo el pueblo de Israel. Y dice, vamos a hacer una competencia. Y constaba lo siguiente. El Dios que respondía con fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. ¿Qué quería Elías? Elías quería que el pueblo de Israel se vuelva a Dios.
Claro.
Y quería hacer esto para que el pueblo de Israel vea que solo Dios es Dios. Entonces dice que el profeta Elías le dijo, ve y junta a tus profetas. Y Acab juntó a 450 profetas de Baal.
Híjole.
Elías estaba en ese momento solo.
Solo.
O sea, 450 contra uno. Y dice que agarra, traen los 450, pone su sacrificio en el altar, en un altar que construyeron, cortan el animal y empiezan a adorar a su Dios, a Baal, y empiezan a pedir, manda fuego, manda fuego, manda fuego. Dice que para el mediodía no pasó nada, y como ya no pasó nada, dice que ellos mismos, los profetas de Baal, se empezaron a cortar a sí mismos, se cortaban el cuerpo como parte de un sacrificio, porque dice que ellos estaban como en un éxtasis. Andá a saber en qué estaban, espiritualmente hablando, estaban tan metidos en sus profecías y dice que no hubo respuesta, nada. Incluso Elías...
¡Qué terrible! O sea, imagínate en ese momento, uno lo lee así, pero era, o sea, parece una película, o sea, era pura sangre eso.
Pura sangre.
Una carnicería, como dice, o sea...
Claro. Y ahora imagínate, hasta Elías en un momento... Él se empieza a burlar de ellos y le dice, che, vos, pues parece que Baal está durmiendo, le dice, antes hay que gritar más fuerte.
Otra versión dice, parece que se fue de viaje.
Parece que se fue de viaje, ¿verdad? O sea, y Elías estaba tan seguro. Eso nos da a mí una esperanza de saber, hey, aunque el mundo está atacándote, aunque todos están haciendo sus cosas, tú plántate seguro en que sepas quién es tu Dios. Elías estaba firme, confiado. Sabía quién era Dios. Entonces, mira qué loco esto. Elías agarra, le dice, cuando ellos terminaron, le dije, ¿terminaron? Listo, dice. Se va, agarra su altar, pone el animal. Y cuando iba a decir, dice, ¿saben qué? Mojen. Y traen cántaros y cántaros de agua y mojan una vez.
O sea, mojan el lugar del altar.
El altar donde tenía que caer fuego. Ahora, mira, esto es muy interesante. Él le dijo, traigan agua. ¿Por qué le dijo traigan agua? No solo para mojar, sino que el agua en ese tiempo era la comodidad más cara porque hace 3 años no llovía.
Claro, era ya un lujo tener agua prácticamente.
Tener agua era un lujo. Y él, del lujo de los demás, de su confianza, le dijo, pongan acá para que vean quién es nuestro, mi Dios. Y traen, mojan y le dicen, una vez más. Y mojan, y una vez más, y mojan. Dice que tanto se llenó el altar de agua que corría el agua en zanjas. Y de repente Elías hace una oración, Señor, haz tu voluntad, que hoy todo el pueblo de Israel vea que tú eres Dios. Ora y cae fuego del cielo. Y quema, dice que quema,
consume todo el altar,
hasta el polvo de la tierra. En ese momento, Elías agarra, corre a los profetas, manda junto a un arroyo y mata a los 450 profetas. Y no termina ahí. Ese mismo día, Elías va, ora al Señor y vuelve a llover después de 3 años.
Wow.
O sea, en un día, Elías... hizo matar a 450 profetas, cayó fuego del cielo. Dice que el pueblo de Israel se volvió al Señor y dijo, el Señor es Dios. Y hizo llover después de 3 años. O sea, ¿qué tal tu día?
O sea, el mejor día de tu vida.
Como dicen en inglés, not a bad day. Not a bad day. O sea, literal, o sea, todo lo que hiciste en un día. Ahora, uno pensaría en ese momento, ya está, o sea, Elías.
O sea, claro, ya, era como...
Esta es la cúspide de tu ministerio, mira cómo Dios te usó. Y la historia da una vuelta completa en este momento. Porque dice que Elías agarra y le dice a Acab, anda a Jezabel y contale lo que Dios hizo acá, como, a ver, ¿qué va a hacer ella ahora? Mm. Y dice que Acab va, pero Elías en el poder del Espíritu va corriendo y llega antes que él.
Eso está, o sea, yo te digo, esto es una película lo que estamos...
Yo estoy contando una serie, o sea, acá.
Esto está en Primera de Reyes, ¿no?
Esto está en Primera de Reyes 19.
O sea, esta historia literal cuando estudias es como que... O sea, Elías por el poder del Espíritu empezó a correr como tipo Flash, ¿no?
Se hizo un Flash literal. Porque dice que Acab iba en sus carros y él iba corriendo.
Ey, no. Netflix tiene que hacer...
Netflix hace algo, pues. No, entonces, pero mira lo que pasó. Llegaron ahí.
Wow.
Acab le dice a Jezabel, ey, cayó fuego del cielo. Nuestros 450 profetas murieron. Elías oró y volvió a llover. Estamos fundidos. Y Elías capaz mirando de lejos a ver cómo Jezabel venía a pedirle perdón y arrepentirse y convertirse a Dios. Y pasa todo lo contrario. Dice que agarra a Jezabel y cuando Jezabel escucha todo esto que iba a hacer, dice que le responde a Elías, le responde, así me hagan todos los dioses. Si mañana para esta hora no quito tu vida igual que los otros profetas al cual le habían matado. O sea, esa
mujer, o sea, en lugar de ver todo esto y rendir su vida a Dios, lo que ella hace es no se rinde.
No se rinde.
O sea, no se rinde y agarra como esa actitud de igual te voy a matar, Elías.
Mm.
O sea, a pesar de todos los milagros y el fuego y la lluvia, te voy a matar, Elías. O sea, ella estaba furiosa.
Claro, ahora acá está lo loco de la historia. Elías, o sea, acaba de matar 450 tipos. Degollaron. O sea, ¿qué le hubiera asustado la amenaza de una mujer? ¿Entendés? O sea, la amenaza de una mujer que le dijo, te voy a matar. Eso debería ser, señor, haz caer ahora algo, pero no.
Pero más fuego.
¿Qué pasó? Elías se hizo propia la victoria que acababa de suceder. Y pasó lo siguiente. Dice la Biblia que cuando él escuchó esto, Elías tuvo miedo. Y se levantó. Y se fue, o sea, corrió para salvar su vida. Y vino a Beerseba de Judá y dejó allí su criado y anduvo por el desierto un día de camino. Y se sentó bajo un arbusto, y mira esto, y pidió morirse. Y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejores que mis padres. Y uno diría ahí, ¿qué? O sea, Elías, acabas de tener el día más increíble de tu vida. Y ese mismo día le está diciendo, Señor, quítame la vida.
O sea, el temor se apoderó tanto de él hasta el nivel de pedirle a Dios que le quite la vida.
Mm. Pero aquí está el problema.
Wow.
Fíjate que dice que él tuvo miedo y corrió para salvar su vida. Pero Elías no tenía miedo a morir. ¿Por qué yo sé que no tenía miedo a morir? Porque incluso después de correr para salvar su vida de Jezabel, él mismo va y ¿qué le pide a Dios?
Mm.
Mátame, le dice.
Sí.
O sea, el problema de Elías no era morir. Él no tenía miedo a morir. Él lo que era... Lo que pasó con Elías fue esto, que él tenía planeado en su mente, así va a pasar y así va a pasar.
Claro.
Y cuando no sucedió de acuerdo al plan cual él pensó que el Señor iba a actuar, dejó entrar el miedo y la ansiedad en su corazón.
O sea, en ese momento él estaba descolocado, o sea, sí. la respuesta de Jezabel le descolocó totalmente.
Lo descolocó.
Híjole.
Y esto pasa en nuestras vidas, que cuando Dios tiene un llamado para nosotros... Pero el llamado no va de acuerdo como yo pensé que Dios me iba a usar, como yo pensé que Dios me iba a llamar. Yo me pasa lo que Elías le pasó. Tengo miedo y me escondo.
Mm.
Porque fíjate qué pasó acá. A muchos de nosotros nos pasa esto como hombres y como mujeres. Cuando algo no va de acuerdo a lo que planeamos o de acuerdo a lo que pensamos que Dios iba a hacer, como por ejemplo, cuando tu matrimonio no fue como pensaste, cuando tus hijos no están consagrados al Señor como pensaste que iban a estar, cuando la adicción que por tanto tiempo tenés todavía no la puedes vencer, cuando la promesa no llega como debería suceder, pasa lo siguiente, me agarra miedo y me escondo. O sea, el problema de Elías, ¿qué fue? Él tuvo miedo no porque él tenía miedo a morir, sino porque él tenía una forma en la cual Dios tenía que hacer y Dios no hizo como él pensaba. Él pensaba, ok, matamos 450 profetas, hicimos caer fuego del cielo y llovió. Llego allá, Jezabel se arrepiente, todo Israel se vuelve al Señor. Y no pasó así. Ahora, mira qué loco. Cuando somos tan ciegos y queremos que todo suceda como yo quiero, ni siquiera podemos apreciar las cosas buenas. Uh-huh. O sea, fíjate, la Biblia dice que todo el pueblo de Israel se volvió al Señor ese día. Que ya 450 profetas que le amenazaban ya no estaban. Y que ya estaba lloviendo. O sea, era un día para celebrar. Pero como faltó ese último paso, yo no pude valorar todo lo que Dios hizo.
Como que le arruinó todo el día con eso.
Eso hace en mi vida, cuando yo no aprendo a ver mi vida desde la perspectiva de Dios y empiezo a ver desde la mía. Yo no valoro lo que Él ya hizo. Y siempre veo lo que falta que Dios haga en mí. ¿Entendés?
Wow.
Falta esto, Señor. Y me olvidé que Dios hizo esto, esto, esto y esto.
Y te roba el gozo. Te roba el gozo de vivir. ¿Sí? Porque mira, le quitó el gozo de vivir a Elías eso que faltaba que Dios haga.
Claro. Ahora, acá está, y queremos ir más o menos apuntando hacia a cerrar con esto, y creo que acá se pone buena la historia. Dice que Elías agarra, le pide al Señor que le quite la vida. Dios no le quita la vida. Y se tira a dormir. Un ángel lo despierta y le dice, come porque tenés un largo camino. Come, y dice que por 40 días... Él sigue corriendo, y no corriendo, sino sigue alejándose de Jezabel. 40 días en el desierto. Se aleja, hasta que dice que llega al monte Horeb, el monte de Dios. Y cuando llega al monte Horeb, entra en una cueva, ¿ok? Y aquí está lo interesante. Esa cueva, en ese momento, era un lugar donde él creía que estaba seguro. Donde él creía que de ahí, su llamado no lo iba a encontrar. Donde él creía que ahí iba a estar a salvo. Donde él creía que ahí podía hacer una pausa y estar tranquilo. Pero yo quiero decirte hoy, no hay cueva donde tú y yo nos podamos meter que Dios no te encuentre. Porque fíjate, yo quiero que entiendas algo. Yo no sé cuál es el nombre de tu cueva, de donde estás huyendo de tu llamado. El nombre de la cueva de Elías era que no sucedió las cosas como él quería. Pero tú tienes que ponerle un nombre a tu cueva. Porque el problema no es que yo no sé el llamado de Dios en mi vida. Puede que yo ya sepa, pero yo me estoy escondiendo el llamado. Y tu cueva puede ser el miedo, tu cueva puede ser la duda, la comparación, tu cueva puede ser un pecado, puede ser la pornografía. ¿Qué es la
como
cueva?
Un refugio.
La cueva es un refugio donde yo me guardo de lo que Dios me llamó a hacer porque no sucedió como yo quería. Tu cueva puede ser el entretenimiento,
muy común hoy en día.
El escroleo continuo en el celular, que es como un refugio a mi alma, a mi corazón, para no enfrentar afuera de la cueva que me está esperando un llamado que Dios me llamó a vencer. Entonces, quiero que entiendas que la cueva es un lugar donde yo busco refugio. Por eso quiero que entiendas lo siguiente, que tu plan haya fracasado en tu vida no quiere decir que Dios haya fracasado con tu vida. Muchas veces tus planes y mis planes van a fracasar, van a fallar. Pero eso no quiere decir que el plan de Dios para tu vida ha fracasado. Para Elías, el plan ha fracasado. Porque él pensaba que ese día, hasta la reina Jezabel, todos se iban a convertir. Pero para el plan de Dios, no fracasó. El plan seguía en pie. Wow. Entonces, como hombres, y esto usualmente apunto a los hombres un poco, creo que como hombres hemos corrido de nuestras responsabilidades como hombres, como sacerdotes de nuestro hogar, como proveedores de nuestra casa, como responsables de nuestras familias. Y nos hemos refugiado en cuevas, en pecados, entretenimiento, en distracciones, porque de alguna manera teníamos una imagen de cómo íbamos a hacer o de cómo iba a suceder y no sucedió como yo quería. Entonces me refugio en una cueva y me entretengo en esa cueva. Incluso hoy hay un famoso término en el mundo, acá en Estados Unidos, que le llaman man's cave. Que es como que acá en las casas muchos hombres tienen un cuarto donde es como la cueva del hombre. Literal le dicen cueva. Porque está como su tele, sus videojuegos, sus programas, su deporte favorito, ping pong, pool. Y como hombres nos metemos en esas cuevas para refugiarnos del llamado fuera de la puerta, de proveer a nuestra familia, de guiar a nuestros hijos a Cristo.
Eso se está viendo mucho hoy, esa falta de liderazgo en el hombre.
Sí.
¿Verdad? Y como decís, el entretenimiento, todas esas cosas, esas cuevas en donde nos metemos. Y obviamente también las mujeres, no voy a decir solo los hombres, porque las mujeres también caemos en eso. Pero ¿cómo vemos hoy tantos llamados que no han sido abrazados, que no han sido tomados, que no hemos tenido tal vez la valentía de tomar nuestro llamado y abrazar nuestro llamado por miedo, por temor? Y qué lindo que le pongamos nombre a nuestra cueva, porque todos tenemos una cueva.
Sí.
Todos tenemos un lugar en donde nos escondemos cuando la vida no va como queremos. Todos tenemos un refugio en donde al cual acudimos para refugiarnos cuando las cosas no salen bien o no salen como nosotros soñamos.
Claro, y ahora hay dos razones por las cuales Elías corrió a esta cueva. Uno, porque no sucedió como él pensaba. Y dos, porque el enfoque estaba todo en él mismo. Fíjate que cuando él entra en la cueva, dice que el Señor viene y le habla y le dice una pregunta a Elías. Y creo que esta pregunta hoy te hace a ti y a mí. Y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces metido en esta cueva? ¿Qué haces metido en este lugar? Y dice que Elías agarra y le responde una respuesta muy espiritualoide, ¿verdad? Y le dice lo siguiente. Le dice, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. ¿Qué pasó acá? Él estaba poniendo todo el enfoque en él mismo. Entonces, por dos razones nos metemos en cueva. Porque no fue como yo pensaba y porque tengo el enfoque puesto en mí. Él le dijo a Dios, Dios, solo yo soy el único buen profeta que está acá. Y eso no era verdad. Porque ese mismo tiempo, Dios estaba, después unos versículos más adelante, habla que Dios le dice que ha guardado 7,000 hombres que no doblaron la rodilla ante Baal. O sea, él no era el único que estaba.
O sea, él se creía el único.
Él pensaba que era el único. Y cuando yo pienso que soy el único que hago bien, el único que sabe, el único que puede, yo me estoy metiendo en una cueva. Yo me estoy guardando, yo me estoy refugiando de mi llamado. Fíjate que por eso cuando él se puso en el arbusto antes de ir a la cueva, y le dijo, Señor, quítame la vida porque no soy mejores que mis antepasados. Él no está hablando de su papá y de su mamá. Él está hablando de los profetas que le precedieron. Él dijo, no soy mejor que el profeta que vino antes de mí. Se estaba comparando. La comparación te mete en cuevas.
Te mete en cueva. Sí, sí. Literalmente te mete en cueva y te encarcela ahí. Sí. Imagínate la pregunta que Dios le hizo a Elías. Y me gustó mucho lo que dijiste de cómo Dios nos pregunta a nosotros también. Porque todos en algún punto de nuestra vida llegamos y tal vez este es el punto que Dios te está diciendo, ¿qué estás haciendo ahí, Andrea?
¿Qué haces
Poné tu
aquí?
Nombre. ¿Qué haces aquí, Andrea? ¿O qué haces aquí, Sebastián? Como que Dios todo el tiempo nos hace la pregunta para que nosotros nos demos cuenta de nuestra situación también.
Entonces, hoy una pregunta está muy importante. ¿Estoy corriendo a mi llamado o de mi llamado? ¿Dónde estás? ¿Qué haces ahí donde estás? ¿Te estás escondiendo en una cueva? Como dimos la lista de la cueva, porque es importante, si no nombras tu cueva, no vas a poder salir de tu cueva.
No.
Tienes que ponerle un nombre a tu cueva.
Sí, sí, sí.
Tienes que saber cuál es tu cueva. Tienes que saber, como dijimos, una duda, una ansiedad, una preocupación, una victoria que no fue como vos querías, una relación rota. Tienes que poner una adicción, un nombre a tu cueva. Ahora, mira lo que pasó. Cuando él estuvo eso, Dios le preguntó, ¿qué haces aquí? Elías le responde eso. Entonces, viene el plan de Dios y le dio una enseñanza a Elías brutal. Le dice, vamos a hacer algo, Elías le dice. Sal y ponte en el monte del Señor. Y le hace salir a Elías de la cueva. Y dice que de repente el Señor pasaba por ese lugar y dice que un viento poderoso destrozaba los montes y las quebradas y las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Luego del viento un terremoto vino, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Y cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su mano y salió en la entrada en la cueva y una voz vino a él. O sea, fíjate lo que Dios le estaba enseñando a Elías. Vaya la coincidencia que esa cueva donde él fue, en el monte Horeb, es el monte Horeb es el mismo nombre para el monte Sión. Es el mismo lugar. En la Biblia, Horeb es el monte Sión. En ese mismo lugar fue el lugar donde Dios le reveló a Moisés los 10 mandamientos.
¿En serio?
En ese mismo lugar es donde Dios hizo pasar la gloria y le escondió a Moisés en la hendidura de una piedra.
Wow.
Puede que él esté ahí al ladito de donde Moisés vio la gloria del Señor.
Mira, qué interesante está eso. No
sabía. Elías, ¿qué estaba buscando? Él estaba buscando que Dios actúe como siempre actúa. O sea, y eso siempre queremos. Pensar, yo quiero que Dios haga el milagro como yo quiero. Claro. Entonces, Elías estaba y vio un viento recio y asoció, oh, a Moisés una vez, acá le pasó, ahí me va a hablar Dios. Dice que Dios no estaba en el viento. Vio un terremoto, claro, ese es Dios, viene con fuerza. No está en el fuego. Vino con un fuego, claro, a Elías, a Moisés
no,
también.
No, no, ya dijiste fuego.
No, viento, terremoto y fuego.
Sí.
Vino un fuego y sí. Cayó fuego del cielo y Elías dijo, claro, el Señor siempre actúa como fuego. Uh-huh. No estaba en el fuego. Y como última instancia, un viento recio, un suave murmullo, una suave voz. Y ahí el Señor le habló. ¿Qué le estaba enseñando Dios a Elías? Elías, yo no actúo como vos querés que yo actúe. No me pongas en una caja.
Wow.
Yo no voy a hacer el milagro como vos estás queriendo.
Qué increíble está
mi
eso.
Llamado para tu vida no se ve como el llamado que tú tienes para ti. Yo puedo hacer como fuego, viento o terremoto, pero también puedo hacer como suave susurro. Interesante porque cuando Elías oyó el suave susurro, dijo, ahí está Dios. Y se tapó y Dios le hizo la misma pregunta que cuando entró en la cueva. ¿Qué haces aquí, Elías? Dos veces la misma pregunta. Y lo más sorprendente, Elías le responde la misma respuesta. O sea, no cambia. Todo lo que...
Cerco se puso ahí otra vez.
Sí, todo lo que vivió para responderle lo mismo. He tenido mucho celo, los israelitas han abandonado tu pacto y solo yo he quedado.
Wow.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ten cuidado que si el Señor te está pasando por una prueba y te está llamando dos, tres veces, capaz el Señor está queriendo que cambies tu respuesta.
Sí.
Cambies tu perspectiva. Sí. Capaz Elías ahí tenía que decir, Señor, ¿sabes qué? Yo pensé que ibas a hacer así, pero hoy me arrepiento y no es como yo quiero. Y no, y estamos duros. Señor, yo soy el único que yo puedo. Y lo refugiamos espiritual porque él...
Qué bueno está eso que dijiste. Si el Señor te está dando la oportunidad y te está haciendo la misma pregunta dos, tres veces, es porque tal vez tenemos que cambiar nuestra respuesta.
Uh-huh.
Porque eso pasa. Muchas veces Dios te hace la pregunta y te hace la pregunta y vos decís, ¿qué pasa, Señor? Tal vez puede ser una señal que cambiemos nuestra respuesta.
Eso.
¿Cómo estamos respondiendo? Dios te da la oportunidad de que cambies tu respuesta.
Y lo más tremendo de todo, y quiero que entiendan, muchas veces nosotros queremos que Dios me hable o me use como siempre lo hizo o como lo hizo con aquel, y buscamos que Dios nos hable con experiencia, en una conferencia, con una canción, con un fuego. Queremos que Dios nos... Que Dios, un ángel me aparezca y me revele en visiones mi propósito y mi llamado. Y yo te voy a decir algo. Usualmente, la manera en la cual más Dios habla es a través de un suave susurro. Dios usa fuegos, terremotos y vientos. Pero ese no es su normal. Su normal es un suave susurro. Y ¿sabes qué, amor? Yo creo que el suave susurro que Dios está hablando a esta generación, hemos ignorado el suave susurro por buscar fuegos, terremotos y vientos, es su palabra, la Biblia.
Uh-huh.
La Biblia es un suave susurro que está sentada. La Biblia está en nuestra mesita de luz, en nuestra sala, en nuestra cocina. Está ahí. El suave susurro. Dios te está queriendo hablar, pero no la abrimos para encontrar el llamado.
Uh-huh.
Queremos que Dios me diga, Dios, muéstrame mi llamado y que pase de una manera grande. Y Dios dice, no, con el suave susurro de mi palabra, yo te voy a hablar. ¿Y por qué es tan importante? Porque cuando Elías salió de la cueva, no salió en sus fuerzas. Tú no puedes salir de esa cueva en tus fuerzas. Él salió de la cueva cuando dice, y la palabra del Señor vino a él. Lo único que te puede sacar de la cueva es la palabra de
Amén.
Dios. El suave sí. susurro de su palabra. Por eso, wow. fíjate, dice que la generación Z, solamente 4% de la generación Z tiene una cosmovisión bíblica. Solo 4%. Dice que solo el 38% de los cristianos leen la Biblia todas las semanas. 38% de los cristianos.
Eso es bajísimo.
Bajísimo. ¿Y el resto? ¿Qué pasó?
Es que sabes que yo creo que estamos tan metidos en esto de queremos experiencia,
sí.
queremos experiencia, queremos experiencia, queremos ver, tocar, sentir, porque así somos. Pero qué importante es volver a la palabra y saber que ahí en ese susurro apacible el Señor nos quiere hablar. Uh-huh. Por eso es tan importante parar, por eso es tan importante buscar al Señor y apagar un ratito el ruido de todas las voces, de todas las ocupaciones que tenemos para escuchar. Porque uno no puede escuchar el viento apacible cuando hay mucho sonido.
No.
Uno tiene que parar, uno tiene que hacer como esa pausa para poder absorber lo que Dios te quiere hablar en ese momento.
Y tres cosas pasaron en Elías y terminamos con esto. Como dijimos, pensó que Dios iba a hacer de otra manera y no lo hizo. Puso todo el enfoque en sí mismo y la razón por la cual entró en la cueva. Porque descuidó la palabra de Dios. Descuidó el llamado y la orden que Dios le dio. Dios no le dio una orden de meterse en una cueva. No. Entonces quiero que entienda, todas las atrocidades que vemos en el mundo fue por una simple razón. Cuando el hombre olvidó la palabra de Dios. Entonces, hoy hombre y mujer, debemos volver a escuchar el suave susurro de la palabra de Dios. Cuando volvemos nuestro corazón a la palabra, vamos a volver a encontrar nuestro llamado. Porque fue cuando vino la palabra de Dios a Elías. Le dijo, Elías, ve por tu camino, regresa y vuelve a hacer lo que te llamé a hacer. Hoy, muchos tenemos que volver a nuestro camino otra vez.
Sí.
Volver a nuestro llamado. Dejar de escondernos y jugar a las escondidas
con Dios.
Volver
a la esencia, literalmente.
Volver a la esencia.
La esencia de nuestra vida es la palabra de Dios. Si no volvemos a la palabra de Dios, vamos a vivir vidas estancadas.
Uh-huh.
Vidas que estamos ahí, que no avanzamos. Parece que no tenemos que volver a la palabra de Dios y que el Señor nos ayude a salir de nuestra cueva.
Sí.
Porque yo creo que muchas veces esas cuevas de entretenimiento, de adicciones, o el nombre que tú le pongas a tu cueva, porque tú sabes cuál es esa cueva, yo sé cuál es la mía y tú sabes cuál es la tuya, y solamente por la palabra del Señor podemos salir victoriosos de ahí.
Y decirte que la palabra de Dios no se trata solo de leer más la Biblia, sino de amar la palabra, porque cuando yo amo la palabra de Dios, eso me va a evitar a correr a cualquier tipo de cueva.
Uh-huh.
Si Elías hubiera confiado en la palabra de Dios que le dijo que iba a traer victoria en Israel, él no tendría necesidad de correr de Jezabel, porque sabía la palabra de Dios. Uh-huh. Meternos en cueva es porque descuidamos la palabra.
Amén.
Así que bueno, queremos dejarte con esto.
Híjole,
este episodio estuvo largo. ¡Wow! 41.
Pero yo creo que vale la pena porque... Y si puedes mandar este episodio a alguien que tal vez necesita hoy salir de la cueva o responder a su llamado, que está tal vez corriendo de Dios. Tal vez eres tú. Tal vez no hace falta ni mandar. Tal vez
sí, a veces pensamos en otros y somos nosotros.
A veces estamos... Este le tengo que mandar.
Este es para mi hermanito. Justo no vino hoy a la iglesia. Pero, hey, animarte de que quieres encontrar tu llamado y responder... Vuelve a la palabra. Ese es el suave susurro que
y también la palabra es la que te capacita para responder a tu llamado.
Sí, ¿verdad? Amén. Así que, familia, los queremos mucho. ¿Cuál es el hashtag de hoy?
¿Vos habías dicho? ¿Sal de la cueva?
Sal de la cueva.
Dale, me gusta porque ya hashtag, es como una,
sal de la cueva.
Es como una onda ya del hashtag. Me gusta.
Sí, sal de la cueva. Así, no, vamos a hacerlo más personal. Salgo de la cueva.
Dale, salgo de la cueva.
Salgo de la cueva. Ya no estoy en la cueva. Respondo,
salgo
de mi cueva realmente, salgo de ese lugar, respondo a la palabra de Dios y camino en mi propósito.
Amén. Ey, qué buen episodio, me gustó.
Bueno, familia, los amamos. Gracias por estar hasta acá con nosotros. Le mandamos un gran abrazo y nos vemos la próxima semana.
Chao, chao.
Chao, chao.